Hola, Carmen Cerván. Muy buenas tardes. Mónica García, qué alegría me da encontrarte otra vez en este tiempo habitual de Destino Andalucía. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Claro, es que hemos estado todo el verano como el ratón y el gato, persiguiéndonos de para irnos de vacaciones.
Y además,
pero bueno, nada.
Con ratitos cortos.
Exacto. Corto. Pues muchas... ya temporada alta y temporada larga.
¡Vámonos!
Con Mónica García y Pedro González. Destino Andalucía. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Pues para abrir temporada en nuestro horario habitual del viernes por la tarde, hoy, fíjate, nos vamos a meter de lleno en la fiesta del Cascamorras de Guadix, que será el 14 de septiembre. Y atención, hablaremos con Pedro Sánchez.
No, será el 14 de septiembre, no. Eso no. Es otra cosa que va a ocurrir en Guadix, que también te la vamos a contar.
Ah, vale.
El Cascamorras es nada, el lunes, el día 9 de septiembre.
Perfecto.
Pedro, además, vamos a invitar a los oyentes a probar el mejor vino de Andalucía, el que se puede probar en la fiesta de la Vendimia de Jerez de la Frontera. Y todo esto lo hacemos con los amigos de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior.
Esto no es un anuncio. Es una advertencia. Sé de un lugar que te romperá en mil pedazos, que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti. Aléjate de ellos. Aléjate de Lorca, Paco y Picasso. No preguntes por Lola. Pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te lo advertí. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Nadie te va a querer como Andalucía.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Digan, solo sé lo que yo siento. Si quieres saber quién soy y me presento, soy diverso.
Claro, decía Mónica García lo del 14. Es que claro, son tantas cosas las que van a pasar en Guadix en las próximas semanas que ya me he liado. Por lo del 14 de septiembre, de lo que hablaremos ahora es lo de la Magna Mariana. Pero evidentemente lo del Cascamorras es el 9 de septiembre, que comienza en Guadix esa tradicional fiesta con el disparo de un cohete y el redoble de un tambor. Estamos hablando de una fiesta cuyo origen, Mónica, se remonta a mediados del siglo XV.
Y todo va a comenzar a las 6 de la tarde, cada 9 de septiembre. Una fiesta que está declarada de interés turístico nacional e internacional y que se suma a otro importante evento que va a tener lugar el 14 de septiembre, que es la Magna Mariana, con motivo del primer centenario de la coronación canónica de la Virgen de las Angustias. Con los hoteles llenos y con una gran afluencia de turistas prevista, queremos hablar con el alcalde de Guadix para ver cómo se están planteando y organizando todos en estos eventos.
Pues a ver si somos capaces de hacer cronología de los hechos. Jesús Lorente, alcalde, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro y Mónica. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay dos localidades que tienen que ver con el Cascamorra. Por un lado está Baza, que eso ya es otra historia, pero ahora nos interesa el Cascamorras de Guadix. ¿Cuál es el origen de esto del Cascamorras y cómo se vive ese fin de semana en estos pueblos de Granada y sobre todo en el suyo?
Pues mira, Pedro, el origen viene porque un acitano, Juan Pedernal, descubrió a la Virgen de la Piedad. Y la Virgen de la Piedad, que es la patrona de Baza, está situada en una basílica allí en Baza. Y la tradición dice que un occitano tiene que ir a Baza para intentar traer la Virgen a Guadix, pero Baza le da la Virgen siempre y cuando haga un recorrido en la ciudad y no lo pinten. Pues tú imagínate cuando empieza este occitano el recorrido en la parte alta de Baza y tiene que atravesar toda Baza, cómo llega a la Merced, que es donde está la Virgen de la Piedad. No tiene un centímetro de su cuerpo que no tenga pintura. ¿Vale? Por lo cual no le otorgan la Virgen.
Claro, que es de lo que se
y
trata
claro,
al final.
Cuando ese occitano viene a Guadix, nosotros le pedimos cuentas, ¿no? Pues tiene que hacer también un recorrido que sale de la parte alta también de la ciudad, de la estación, hasta llegar a la iglesia de San Miguel, que es donde se encierra. Y también nosotros, pues lógicamente, como nos ha traído la Virgen, pues también lo pintamos. Uh-huh. Con lo cual, esta persona, que en este caso es José Era, el que va a hacer los dos recorridos, pues imagínate cómo va a acabar y cómo acabará el día 9.
Está claro. Por cierto, decía Mónica que es una fiesta declarada de interés turístico internacional, pero todavía, alcalde, aspiráis a algo mayor. Estáis trabajando para que sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¿Cómo va el proyecto?
Sí, efectivamente. Estamos trabajando los dos ayuntamientos junto con la Hermandad de la Virgen de la Piedad para intentar conseguir que efectivamente esta fiesta, que es singular, única, al final sea declarada de interés a nivel de patrimonial.
Alcalde, es un mes de septiembre muy especial en Guadix, porque dentro de nada, el 14 de septiembre, se celebra la Magna Mariana. ¿Exactamente qué va a pasar ese sábado en el municipio?
Pues mira, ese sábado yo creo que Guadix se va a transformar. Imagínate, Mónica, 20 hermandades y cofradías que van a hacer su estación en la Plaza de la Virgen, que es donde se encuentra nuestra patrona, allí en la calle de la Gloria, y son 20 hermandades que van a procesionar delante de la imagen de la Virgen. Cada una va a llevar lógicamente sus cortejos con su banda de cornetas y tambores, con lo cual va a ser un espectáculo que lógicamente se ve una vez en la vida, ¿no? Porque esta Magna Mariana se va a celebrar como consecuencia de ese primer centenario de la coronación de nuestra patrona.
Entiendo que el impacto económico que va a tener en la ciudad la celebración de los dos eventos, ¿no? Especialmente, por ejemplo, el que estamos hablando también de la Magna Mariana, eso va a ser brutal. Supongo que se note el aumento de la ocupación hotelera, del consumo local, las reservas de restaurantes.
Sí, efectivamente. A nivel, los datos que estamos manejando nosotros ahora mismo, pues son que ahora mismo en la ciudad de Guadix no hay ni una plaza hotelera para el día 14 de septiembre. De hecho, hay personas que están llamando y le estamos indicando, bueno, pues que intente reservar en los pueblos contiguos a Guadix o en las zonas de servicio y demás. Con lo cual, yo la verdad es que, Mónica, tengo una incógnita, porque yo no sé exactamente ese día
dónde se va a meter tanta gente, ¿no?
Efectivamente, dónde se va a meter tanta gente en Guadix. Pero bueno, yo estoy tranquilo, porque Guadix es una ciudad acogedora, Guadix es una ciudad amable, y seguro que habrá siempre un huequecillo para atender a los visitantes que tengamos ese día.
Es evidente que hay que irse con tiempo, reservar con tiempo, los restaurantes también, que si no después nos ponemos nerviosos. Alcalde, más allá de estos eventos puntuales, así que el mes de septiembre empieza con fuerza en Guadix, pero más allá de esto, ¿qué estrategias desarrolla el ayuntamiento para promover el turismo durante todo el año? Que sea un destino turístico atractivo Guadix durante todo el año.
Hombre, Guadix es una ciudad milenaria, Mónica. Guadix es una ciudad que tiene muchísima historia, fue asentamiento romano, ¿no? Tenemos nuestro teatro romano. Y lo que estamos haciendo nosotros fundamentalmente es trabajar en nuestro rico patrimonio. Tenemos una alcazaba magnífica, tenemos un teatro romano también magnífico, y nosotros lo que estamos tratando desde la administración, en este caso de la administración local, por poner en valor estos recursos turísticos, estos recursos patrimoniales, porque al final quien viene a Guadix y visita lo que nosotros tenemos se queda prendado en nuestras cuevas, que también estamos trabajando para que algún día pueda ser patrimonio de la humanidad, ¿no? Ese hábitat que es insólito, ¿no? No solamente en Guadix, sino también en toda la zona de la parte norte de la provincia de Granada, pero fundamentalmente la mayor concentración de cuevas está aquí en Guadix. Y nosotros pues estamos trabajando ahora mismo en esto, en poner en valor nuestro patrimonio, para que así los visitantes puedan disfrutar de todas las riquezas que nosotros tenemos.
Y si te gusta Indiana Jones, no te pierdas ir a la estación de tren de Guadix, porque ha salido en alguna película de Indiana Jones. Pero en fin, eso para los frikis como yo, que fuimos a Guadix y entre otras cosas buscábamos la estación para ver esa estación de Indiana Jones. Pero en fin, eso lo dejo como apunte. Alcalde, suerte para el día 9 en el Cascamorra y suerte, y que no se le llene mucho el pueblo el día 14 con la Magna Mariana. Gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros y estáis invitados a los dos eventos.
Gracias.
Hasta luego.
Y así pasó los días, días, los días.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Estamos escuchando al jerezano David de María, que ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida a la fiesta de la vendimia de este año en Jerez de la Frontera. Canta, por cierto, el himno de la alegría como referencia a la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura en 2031.
Con el acto de la pisada de la uva ante la Catedral de Jerez, se inician una serie de actividades alrededor del vino que se van a prolongar hasta el 15 de septiembre. Estamos hablando de actividades que están relacionadas siempre con el vino. Visitas a bodegas, catas, exposiciones, conciertos de música, en este caso con el flamenco como uno de los grandes protagonistas.
Vamos a saber un poquito más sobre esta fiesta de la vendimia con Carmen Aumesquet, que es la directora de promoción del Consejo Regulador de Vinos y Vinagres de Jerez y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda. Ahí me ha dado en toda el alma. Buenas tardes, Carmen.
Muy buenas tardes.
Que para los que somos amantes del vino, ese triángulo que forma Sanlúcar, Jerez y Puerto Santa María es algo que no nos debemos de perder, no una, sino varias veces en nuestra vida. Por cierto, en muchos lugares, Carmen, se ha adelantado el inicio de la vendimia debido a la meteorología. ¿Es el caso también del marco de Jerez y sobre todo cómo va a ser la cosecha de este año?
Pues sí, la verdad es que la vendimia en el marco de Jerez viene adelantándose en los últimos años, pero no solo en Jerez, sino prácticamente en todo el mundo. El hecho del cambio climático y de aumento de las temperaturas, pues ha hecho que la vendimia, que antiguamente, estamos hablando de 50, 60, 80 años atrás, se hacía aproximadamente en el mes de septiembre, pues se nos viene adelantando cada vez más temprano en el mes de agosto, y hace dos años, de hecho, por las olas de calor continuadas que tuvimos durante el verano, se adelantó por primera vez en la historia una vendimia al 28 de julio. O sea que es cierto que la tendencia de adelanto de las vendimias está muy consolidado y que ahora las vendimias en el marco de Jerez son en agosto. De hecho, nosotros, ya que estamos a principios de septiembre, la vendimia está casi finalizando y os puedo comentar que ha sido una vendimia con una calidad de la uva muy buena y con una calidad también importante. Se ha recogido un 23% más de uva que el año anterior, llegando a los 61 millones de kilos, y todavía no han finalizado todos los lagares. Hay algunos lagares que están por terminar la actividad, o sea que terminaremos en torno a los 62 millones de kilos aproximadamente.
Qué barbaridad.
Carmen, novedades que presenta la fiesta de la vendimia y sobre todo, ¿qué protagonismo va a tener el vino en estos días?
Bueno, el vino es el protagonista fundamental. Es la fiesta de la ciudad de Jerez para celebrar el nacimiento del nuevo vino. Y evidentemente, bueno, la ciudad se vuelca. Es una fiesta que se realiza durante dos semanas porque hay tantísimas actividades culturales, gastronómicas, evidentemente visitas a bodegas, visitas a viñedos. Hay muy diferentes tipos de actividades para todos los públicos. Comienza como con la pisa de la uva como actividad que da el pistoletazo de salida, pero enseguida tenemos, por ejemplo, unas actividades muy interesantes son las catas magistrales que se hacen en el Alcázar de Jerez. Por la noche, en el patio del Alcázar, se hacen unas catas abiertas al público donde cada día una bodega diferente presenta sus vinos en maridaje con 5 tapas y con 5 palos de flamenco. Esas son las catas magistrales. También se organizan unas muestras de vino abiertas al público en los claustros de Santo Domingo, que es un espacio monumental precioso y donde 23 bodegas del marco de Jerez, no solamente de la ciudad de Jerez, sino también de Sanlúcar, del puerto de Chiclana, de Trebujena, de Chipiona, pues exponen sus vinos y cualquier consumidor puede comprar unos tickets y puede probar pues los diferentes vinos del marco. Esto se hace jueves, viernes y sábado en los claustros de Santo Domingo. También tenemos este fin de semana, el sábado, una noche dedicada al brandy de Jerez, que es otro de los productos importantes de la zona y hay unos conciertos en los claustros de Santo Domingo con una noche de coctelería. Tenemos también un concurso de venencia infantil, tenemos una pizza de la uva infantil, un concurso de venencia infantil. La venencia es una actividad que se hace en bodega y a través de un instrumento que se llama venencia se sacan las muestras de vino y los niños lo hacen con agua, evidentemente, pero es una actividad preciosa que se viene haciendo y que tiene muchísimo éxito. Ahí para los niños hay magia, hay títeres por las calles. Exposiciones, rutas guiadas, puertas abiertas, rutas de tapas, hay un poco de todo.
Nos has convencido, Carmen. Háblame, para terminar brevemente, por favor, del vinagre, que si nos gusta el vino, también nos encanta el vinagre de Jerez. ¿Qué protagonismo tiene en estas fiestas?
Bueno, pues el vinagre está en muchas de las recetas de esas rutas de tapas y también hay bodegas de vinagre que están abiertas al público, que tienen centro de visita y que se pueden visitar. O sea, que el vinagre es un primo lejano del vino, es decir, es la materia prima con la que se hace el vino de Jerez y desde luego es un vinagre de una calidad excepcional que animo a todos los andaluces que lo usen en sus platos porque marca la diferencia totalmente.
Hasta el día 15 de septiembre se puede disfrutar de esta fiesta de la vendimia en Jerez con ese montón de actividades y muchas más que se van a poder disfrutar. Carmen Aumesquet, gracias por atendernos. Suerte, que vaya bien esta fiesta.
Muchísimas gracias. Esperamos a todos los oyentes andaluces que nos visiten.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Nadie mejor que para introducir musicalmente un viaje a Jaén que un grupo que es de allí, como Super Submarina. Por cierto, hay una guía gastronómica de prestigio internacional que se llama Opinionated About Dining, algo así como los obsesionados con la comida, que acaba de publicar una lista de los 150 mejores restaurantes de Europa.
Y te voy a contar algunos detalles de la edición número 11 de esa publicación. Pedro, el restaurante número 1 de la lista está en Copenhague.
Es una sucursal de esta casa.
De esta casa. Ese es el número 1. Pero aquí, en España es el país que tiene más restaurantes en la lista. Estamos hablando de 45 establecimientos de esos 150 restaurantes, mejores restaurantes. Bueno, tenemos 45. Pero es que en el puesto número 5... tenemos un restaurante de nuestra tierra, de Andalucía. Se llama Bagá y está en el puritito centro de Jaén.
Nada más y nada menos. Su propietario y jefe de cocina es Pedro Sánchez Jaén. Por eso decíamos al principio, vamos a hablar con Pedro Sánchez, pero este es el bueno. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, Bagá, el restaurante se inauguró, si no me equivoco, corrígeme, en el año 2017. Y dicen que no es un restaurante normal, que es otra cosa. A ver, ¿qué tiene de peculiar este espacio gastronómico?
Bueno, tiene de peculiar desde el espacio, que es un restaurante súper pequeño, son solo 45 metros cuadrados. La verdad es que es como estar en el salón de la casa de algún amigo, comiendo, cenando, y luego la cocina también, que es muy personal y bueno, un sitio curioso.
Bueno, 45 metros cuadrados, entiendo, ¿a cuántos comensales das de comer? Tiene que ser con reserva,
¿no?
A
8 por servicio.
Claro.
Es ideal hacer reserva.
Hablan de Bagá como una cocina disruptiva, emocionante, sencilla, sabrosa, donde pues apenas un par de ingredientes se utilizan. Vamos a ver, ¿cómo se puede elaborar una carta con esas credenciales? ¿Qué encontramos en una cocina disruptiva, emocionante, sencilla, sabrosa, con ingredientes, supongo que de la tierra?
Sí, intentamos cocinar la tierra, pero de una manera diferente, ¿no? Intento que la gente disfrute y se sorprenda y ahí estamos cocinando con riesgo, ¿no? Y siempre intentando dar lo mejor.
Pedro, ¿cómo se puede mantener un restaurante, además con estas calificaciones que te dan, referente en la guía Michelin, con solo 8 comensales? ¿Cómo salen los números?
Bueno, salen ahí poco a poco. No, sí es verdad que cuesta trabajo, pero depende también de lo que uno quiera ganar. Yo me conformo con poder ganar para vivir, para ser feliz y Vaga me lo da. La verdad que no lo da al equipo. Somos solo 5 personas y somos como familia.
Me dicen que con apenas un par de ingredientes, a lo sumo 3, eres capaz de hacer todos y cada uno de los platos que conforman la carta. ¿Esto puede ser posible?
Sí, de hecho, yo siempre digo que tiene que ser, ahí está el riesgo, ¿no?, y el juego del cocinero, porque jugar con tan poco elemento en un plato, al final siempre está en esa línea, ¿no?, que donde cualquier fallo se te cae el plato. Tiene que haber complejidad, ¿no?, para que no sea solo sencillez.
No me vayas a decir ahora esta pregunta, que para ti los platos son como los hijos para un padre y todos son iguales. ¿Hay algún plato estrella o cualquier cosa en tu carta que pueda resultar o calificarse de sorprendente?
Bueno, hay uno que siempre me acompaña y que a la gente gusta mucho, que es son unas quisquillas de Motril, de aquí, de nuestra costa del Mediterráneo, de Granada, con un escabeche de perdiz. Unimos ahí un poco nuestras costas con el interior de Andalucía, con esos escabeches tan típicos de aquí de Jaén, de la provincia, y la verdad que gusta mucho.
O sea que tú solucionas en un plato aquello de la elección de entre carne y pescado, ¿no?
Sí, hay para todos los gustos.
Oye, para terminar, Pedro, ¿has notado de alguna manera eso de aparecer en el puesto 5 de los 150 mejores restaurantes de Europa? ¿Eso ha servido para que haya mucha más gente que se interese por comer en tu restaurante?
Sí, de hecho es una lista muy seguida en Oriente y en Estados Unidos, y nos visita mucha gente que nos conoce a través de la lista OAD, y estamos súper contentos de que la gente pueda conocer Jaén, que vengan de tantos sitios, y bueno, bonito ver Jaén también a lo de Copenhague, ¿no?, y de ciudades así.
Ya te anuncio que esta casa, COPE Andalucía, desde hace ya 4 años, la noche de fin de año, hace el programa especial de fin de año desde un lugar distinto de Andalucía. Este año nos toca Jaén, así que prometo que, como soy el que hace el programa, cuando vaya, iré a visitar tu casa a ver ese restaurante para 8 comensales, a ver cómo se las arregla. Pedro, sí, gracias.
Será un auténtico placer.
Gracias por atendernos, suerte y enhorabuena por ese puesto número 5 entre los mejores restaurantes de Europa.
Muchas gracias a vosotros por el cariño siempre.
Gracias. Todo esto que te hemos contado hasta ahora, como siempre, en un rato lo tienes en la web.
Entra en cope.es/Andalucía y tendrás a tu alcance la mejor información, el mejor entretenimiento, el mejor deporte. El mejor deporte.
Así es la web de COPE Andalucía. Descúbrenos.
Descúbrenos.
Que voy a pasar.
Está en marcha, por si no lo sabes, el Festival Noches de la Maestranza en Sevilla, Mónica.
Y este domingo a las 9:30 de la noche el concierto es de Hombres G y las entradas las encuentras desde 50 euros. Con ellos, con los Hombres G, abrimos las puertas a un nuevo fin de semana que esperamos tenga como destino Andalucía.
Como siempre, ese es nuestro deseo y el de los amigos de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior. Ahora escuchas La Linterna en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Es lo que pasa, estamos locos o qué. ¿Qué es esta farsa? Dime quién engaña a quién. ¿Quién se cree lo que somos para tratarnos así? Solo sé que así no se puede seguir. Hay muchas formas para hacerse escuchar. Muchas personas que merecemos la paz, porque odiar al diferente si no es como los demás, cuando todos somos gente nada más. Porque no ser amigos, estar unidos, vivir sin miedo y en libertad. Porque no dar la mano, ser como hermanos, porque no intentamos vivir en paz. Porque no ser amigos, estar. Se conseguirá. Y yo no comprendo
sociedad. Nunca estoy de acuerdo con los que quieren gobernar, que se metan sus mentiras por donde les puedan caber. Pero nosotros tenemos aún mucho que hacer.